Mucho de esa segunda parte tiene que ver lo que podemos ir aplicando a nuestros tiempos, pero si me ha de apasionar la vida de Pablo, como Dios lo usó teológicamente y de cómo lo usó misioneramente, creo que en el mismo sentido debemos de sentir cierta pasión por lo que hizo Arcadio y Leandro. Es decir, tenemos que ver que el mismo espíritu que obra en el Nuevo Testamento es el mismo espíritu que obra en nuestros tiempos. Vemos misioneros mexicanos como José Mora de la Garza, Plutarco Arellano, presbítero Eligio Granados, Simón Díaz, Procopio Camilo. Por ahí de algunos de estos son mártires, ¿sí? Sí. Algunos de estos fueron mártires, algunos eran hasta, habían sido militares, se convierten y en labor de la conversión llegan a perder la vida también. ¿Por qué? Por cuestiones del Evangelio. Por cuestiones del esparcimiento de la palabra. Porque el mensaje de la palabra llegue a nuestros días. Entonces, sí, de veras que a mí esto me trae una inquietud muy fuerte. Creo que esto lo tienen que saber nuestros jóvenes, no nosotros como un examen de nada más para licenciamiento o ser pastor. ¿Cómo estamos usando este conocimiento en nuestros tiempos? Estos misioneros dedicaron sus vidas, sus esfuerzos, sus bienes intelectuales al servicio de la obra del Señor. Se cambiaron de casa, se sufrieron martirio, persecuciones, enfermedades. Colaboraron íntimamente con los misioneros extranjeros. Realmente era una labor fuerte. Y era una labor como quizás lo presenta el Evangelio de Marcos, de la premura, de la necesidad de hablarlo. ¿Sí? Entonces yo creo que debemos de traer a nuestra mente esta historia para motivar y motivar, para primeramente motivarnos, ¿sí? Y motivar a otros. ¿Y por qué estamos como iglesia? Suena tan difícil pensar que, y quiero hablar como presbiteriano, que para muchos el término presbiteriano sea como un término inconocible, ¿sí? Es la primera vez que lo escuchan en sus vidas. Han transcurrido 100 años o más, más de 100 años, de que se inició el mensaje y no hemos logrado penetrar, no la palabra presbiteriano, sino nuestro concepto de mensaje en nuestro país. Creo que es importante. A Dios gracias por la vida de cada uno de estos y el servicio que aquellos hombres que de alguna manera u otra pusieron todo su esfuerzo y un espíritu vivo para el extendimiento del reino de Dios en nuestra patria mexicana, recibiendo de esta manera la gloria, el honor y el imperio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estos trabajos, como podemos hablar también de gente como el misionero Nathanael Hutchinson, que en esos años apoyando el trabajo de Arcadio, ayudando en la ordenación de Procopio Camilo Díaz también, en 1878, y apoyando el trabajo misionero en estados como Guerrero, Michoacán, digo, ahorita hablábamos de Zitácuaro, ¿sí? Zitácuaro, en 1877 empieza la evangelización en Zitácuaro, ¿sí? Y bueno, sé que existe una iglesia, pero ¿qué trascendencia después de cuántos años? ¿De 150 años casi? ¿140 años? ¿Qué trascendencia tenemos? En aquel entonces, en el 76, se adquiere el Templo del Divino Salvador, el cual fue destruido luego para que se construyera la calle de San Juan de Letrán, ¿sí? Y finalmente, luego, en algunos años más adelante, se construyó, se fundó la Iglesia de los Mártires en Acapulco, por Procopio Camilo Díaz, ¿sí? Estos trabajos consolidan la evangelización de aquellos tiempos. A pesar que, escuchen esto, que el 24 de enero de 1875, cuando se organiza esa iglesia de 53 miembros, el 26 de enero el cura instigó a los católicos fanáticos a atacarlos, Seis murieron como mártires. Procopio estaba herido, todos tenían que dejar la ciudad. Hutchinson, que era el misionero, no estaba en esos momentos presente, sino se escondió y luego escapó un viaje. Esto era lo que estaban enfrentando. ¿Sí? Hablamos del evangelio que de premura, del evangelio necesario a pesar de las circunstancias. Donde hablar que es como presbiteriano hoy día también es un riesgo. Chiapas, Tabasco, Oaxaca, ¿sí? ¿Y qué encontramos en estos lugares? Iglesias fervientes, ¿sí? En Chiapas me tocó asistir a una reunión presbiterial donde habían 250 pastores. No eran los miembros, eran los pastores de las iglesias. ¿Sí? Y se trasladan a pie o en mula o en caballo de sus comunidades a estas reuniones. Siembran en las laderas de las montañas. De veras, ¿será que querramos clamar por una persecución para ser instigados a valorar esta historia? A mí ha surgido una inquietud muy fuerte en este sentido, es que los muchachos tienen que saber la historia de la iglesia, que verdaderamente lo que Dios nos permite tener hoy día tuvo una siembra. Sí, por ahí un libro que ando tratando de conseguir, no sé si lo tengas tú, que el campo se siembra con lágrimas. Hablé con Ricardo Day y con Anita a ver si hay manera de que conseguirlo por allá. Y habla sobre cómo se ha sembrado el campo misionero en nuestro país. Entonces debemos de estar enterados. Para que ya no veamos la historia del Nuevo Testamento como lejana y quizás a veces hasta superficial, sino como la veamos presente y que tengamos que vivirla hoy día. Aprovechar lo que se sembró. Yo creo que la comodidad del siglo IV de la historia del cristianismo vino a ser una crisis tremenda de principios y teología posteriormente. ¿Por qué? Porque ya no hubo esa persecución, ya no hubo ese empuje que requerían los cristianos. ¿Sí? Yo creo que nosotros debemos de pensar muy seriamente acerca de nuestra visión misionera en nuestros días. El primer sínodo presbiteriano, aunque estaremos tratando a partir de 1901, que será la próxima clase acerca de esto, es el fruto de todo este trabajo. Esta labor joven presbiteriana iniciada el 1 de octubre de 1872, poco a poco se fue consolidando, madurando. Dios estaba preparando el momento. Yo pienso que la formación de los sínodos viene a ser un poquito más la coordinación. La iglesia empieza a madurar, ¿sí? Y se convertía en un instrumento más útil en sus momentos. No por la estructura, sino por su crecimiento también, ¿sí? El sínodo nos habla de que los pastores, los miembros, estaban teniendo una identidad en nuestra nación. Se estaban dando de alguna manera más a conocer. Y la iglesia presbiteriana empezaba a tener una mayor fuerza en nuestro país. El movimiento que al final, por resultado del Sínodo General de la Iglesia Presbiteriana de México, se inició el 9 de mayo, es decir, los trabajos de formación del sínodo empezaron el 9 de mayo de 1899, durante la reunión de la 15 reunión anual del presbiterio de la Ciudad de México, en Ozumba, México, durante la cual se permitió a Hubert Brown, presidente saliente, predicar un sermón de apertura. Él se propuso motivar a la consolidación de la iglesia en México y la conveniencia de poder organizar nuestro primer sínodo presbiteriano. Presentando un plan, solicitó al presbiterio que lo hiciera y que verdaderamente esto era algo necesario para nosotros como iglesia. A raíz de esta proposición, de este mensaje muy emotivo del presidente saliente del presbiterio, el presbítero Arcadio Morales, pastor de la Iglesia del Divino Salvador, publicó el 15 de mayo de 1899 una iniciativa para la organización de dicho sínodo. Esto surgió 2 años posterior. Los trámites, se hicieron las comisiones, se hicieron las peticiones a los cuerpos eclesiásticos de los Estados Unidos, porque de alguna manera éramos todavía una iglesia que dependía de Estados Unidos. Y los siguientes 2 años de trámites, reuniones, comisiones, una reunión de los presbiterios existentes en México, se nombró un representante para formar la comisión ejecutiva, que el objetivo principal era formar este sínodo general de la Iglesia Presbiteriana. Entre ellos estaba Leandro Garza Mora, presidente del presbiterio de Tamaulipas, presbítero Guillermo Wallace, secretario del presbiterio de Zacatecas, presbítero Arcadio Morales Escalona, del presbiterio de la Ciudad de México, y el presbítero Charles Millar, del presbiterio del Golfo de México. El presbítero Wallace fue comisionado para asistir a la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de América del Norte en Filadelfia de 1901, con el objeto de gestionar los trámites de la conformación de este presbiterio. De alguna manera, nuestro presbiterio seguía perteneciendo a la Asamblea General en Estados Unidos como iglesia y en nuestra forma de estructura de la iglesia. Y finalmente, la tarde del sábado del 6 de julio de 1901 se inició la reunión de la apertura para organizar el sínodo general de la Iglesia Presbiteriana en México. ¿Esto dónde? En México, en la Iglesia El Divino Salvador, en San Juan de Letrán 35. Ese domingo 7 se caracterizó por una intensa actividad devocional por parte de los asistentes. El lunes 8 de mayo, el primero en tomar la palabra fue el reverendo Brown, quien esbozó claramente cómo se desarrollarían a partir de ese momento las relaciones entre las visiones presbiterianas norteamericanas y el Sínodo General de la Iglesia Presbiteriana en México, en el entendido que las misiones seguirían ayudando y el sínodo en su etapa inicial no tendría facultades de una asamblea general y por lo tanto las decisiones seguirían emanando de misiones norteamericanas. A continuación, el presbítero Leandro Garza Mora dio lectura de las bases sobre las cuales se desarrollaría este sínodo y pidió a los 32 ministros y ancianos gobernantes representantes de los 4 presbiterios fundadores que ratificaran con su voto el deseo de sus iglesias para organizar el primer sínodo presbiteriano mexicano. Eran las 10 horas con 15 minutos cuando fue declarado solemnemente el sínodo general de la Iglesia Presbiteriana en México. Esta fue su primera directiva, que estaba conformada de la siguiente manera: presidente Arcadio Morales Calona, presbítero de la Ciudad de México; vicepresidente presbítero H.W. Brown, presbítero de la Ciudad de México; secretario permanente Leandro Garza Mora, presbítero de Tamaulipas; secretario temporal Alfonso Herrera, presbítero del Golfo de México. Entonces aquí vemos de alguna manera la conjugación de los campos misioneros de México: Tamaulipas, centro, sur-sureste, ¿sí?, donde la iglesia empieza a desarrollarse con mayor fuerza y se empieza a conformar y a organizar nuestra iglesia nacional. Es muy interesante que nuestra estructura, aún en esos inicios, empieza a hacer esa base que le puede dar, aún en nuestros días, no solo la formalidad, sino la seriedad, la visión de una iglesia unida. Hoy día contamos con una asamblea general. Hoy día, por ahí, bueno, ya les tocará estudiar cuántos presbiterios, cuántos sínodos existen. Pero Esto habla de que somos una iglesia en México, una iglesia que debe de compartir esta, que esta historia de alguna manera debe ser nuestra visión, de alguna manera. Nos debemos de ver, o nuestra misión, perdón, nos debemos de ver trabajando en este sentido. No por conformar sínodos. El sínodo de los presbiterios solamente viene a reflejar el carácter del trabajo misionero de cada una de las personas que hemos estado mencionando. Pienso que si hacemos un poquito, recopilamos un poco lo que hemos estado viendo. Hubieron gente como Prevost, como Rankin, que fueron esos primeros pasos. Vemos los trabajos de estos misioneros y algunos colportores, gente alrededor de Zacatecas, Matamoros. Quizás la iglesia empezaba a correr un poco, pero en esta etapa de la formación de los sínodos, lo que podemos ver es que finalmente la iglesia empieza a tener una visión más firme de lo que quiere llegar a ser. Yo veo aquí a esta iglesia de este año con intenciones, con propósitos, con metas, con un trabajo continuo. Un trabajo que dé frutos a corto y mediano plazo. Y que para nosotros debe llevarnos a querer conformar como pastores, como misioneros, ¿sí? A poder establecer dinámicas como esta. ¿Qué estamos conformando para el próximo año? ¿Qué estamos conformando como iglesia, como personas aún? Pienso que Leandro y Arcadio, que de alguna manera son de los líderes más fuertes en esos tiempos, vienen a conformar gente con mucha ambición evangelizadora, con mucha pasión. Mi pregunta hoy día, ¿quién en nuestra iglesia a nivel nacional nos puede reflejar tal pasión? ¿Sí? Que nos pueda inspirar. Pienso que sí es importante que nos cuestionemos esto, porque la historia nos debe de llevar a cuestionar lo que estamos haciendo ahorita para poder proyectar una historia diferente, ¿no? Pienso que estos puntos que tocamos casi siempre al final de cada plática es prácticamente la última unidad que vamos a estar viendo, ¿no? ¿Cómo vamos a conformar nuestra historia? La historia nos hace o hacemos historia. Es decir, nuestra vida se va enfrentando a los accidentes o hacemos una vida con intenciones. Hoy, en estos días he tenido pláticas sobre la visión con cada uno de los ministerios que tengo a mi cargo. ¿Cuál es nuestra visión, chavos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué van a lograr ustedes con su vida dentro de 10 años? ¿Ya se la forjaron? ¿Ya? ¿Y cómo le van a hacer si se ven dentro de 10 años así? ¿Qué están haciendo hoy para verse dentro de 10 años así? Pienso que este es, de alguna manera, la conformación de este presbiterio era una visión para ellos, un reto. Un reto, si sacamos cuentas, de solo 31 años, ¿sí? Conformados por 5 presbiterios, ¿sí? Un sinnúmero de iglesias. Digo, es un trabajo importante. Creo que la historia nos sigue dando algo que aprender. Nuestra historia en México. No nos vamos muy lejos, nos estamos hablando aquí. Y más nos va a dejar de nos va a poder aprender esto cuando veamos también la conformación final, que viene siendo la formación de la, no final, pero de alguna manera la próxima etapa, la conformación de la Asamblea General, ¿no? Entonces, yo no sé si haya alguna pregunta o un comentario en esta mañana acerca de esto. Me gustaría que pudiéramos comentar acerca de lo que hemos visto ahora. Estos apuntes, bueno, también los van a recibir por mail, porque esto es lo que estoy desarrollando con las diferentes informaciones. Busquemos en internet, les encargo, de veras. Hay información que he encontrado, me pongo a escarbar un poco, me he encontrado algunas iglesias que sí suben algo y datos de ellos me han servido, los voy relacionando con lo que les he mandado, pero por ahí busquen, le van a encontrar que sí hay manera de ir escarbando y conformando una historia de nuestra iglesia.